show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina, con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld. Y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas que están en la órbita de los pianos. Este es el primer y único programa que trata sobre sobre pianos de la radio argentina. Así que son las 15 horas 6 minutos y tenemos una temperatura de 17 grados 4 décimas. Quiero agradecer aquí la presencia y ayuda de nuestro querido operador. A ver.
Manos mágicas le dirán la forma de aprender. Con esos trucos que de magia son, el resto depende de usted.
Aquí está nuestro querido Ricardo Piñero, que nos acompaña a todos los programas de esta emisora con sus manos mágicas. Y como dice la canción, el resto depende de usted. Así que depende de mí ahora el resto, querido Ricardo. Vamos a ver qué podemos hacer. Aparte de agradecerle a nuestro querido Ricardo, quiero agradecerle a las autoridades de la radio, a Sara Yo y al señor Adolfo Crito por estar aquí. Y solamente a ellos. Muy bien. Pueden mandar un mensaje WhatsApp por escrito, y luego vamos a leer dar nuestros saludos y agradecimientos, como siempre, en el bloque de la salud de nuestros pianos. Tome nota, por favor. Ya agarró el lápiz y el papelito. 11-5504-4619. Lo voy a repetir, 11-5504-4619. Bien. ¿Cuáles son las otras vías para poder escucharnos? La primera de todas es, como siempre digo, la vieja radio, ¿sí? el doble casetera, el pasacassette, el Walkman, el combinado, la radio Siete Mares, en el 91.1 MHz, en la FM. También nos pueden escuchar bajando la aplicación de Radio Amadeus en la Google Store. Ahí está la aplicación que se llama Radio Amadeus 91.1. También nos pueden escuchar en www.radioamadeus.com.ar. Otra vez, www.radioamadeus.com.ar. Ahí van a ver toda la programación de esta radio. Tiene una variedad de programas esta radio. Es más, absolutamente ninguna radio tiene la variedad de programas que tiene esta. Porque puede haber radios como Mitre, Rivadavia, FM Hit, la que les guste, Aspen. Pero no hay radios con contenidos con la variedad que tiene FM Amadeus. Así que, por favor, recomienden a sus amistades escuchar esta radio, donde tienen programas de pianos, de psicología, de salud, de poesía, tienen radios de ópera, tienen pero programas para escuchar de lo que más les guste a ustedes. De consorcios, no sé, ustedes saben, los que nos escuchan todos los días, que hay programas de distintas variedades, ¿eh? Y no hay radios que tengan la variedad que tiene Radio Amadeus. en la cual estoy muy, muy feliz de estar y muy orgulloso de estar aquí, porque yo también con los pianos contribuyo a que se pueda hablar de algo más todavía. Así que nos pueden escuchar entonces en la web, como dije, www.radioamadeus.com.ar, y están todos los programas, y también on demand tienen toda la programación de los programas emitidos. Si no llegó a escuchar, tiene el programa que a usted le guste más. También nos pueden escuchar en el Afinador de Pianos, por el Facebook, en la página de Facebook del Afinador de Pianos, donde voy subiendo los programas, y desde luego en el canal El Afinador de Pianos, usuario El Afinador de Pianos 2022, 2022. También están todos los en el YouTube, todos los programas emitidos ahí. Muy bien. Ahora compré una en Acme una fábrica de programas. A ver, vamos a aprenderla, Ricardo. Vamos entonces a presentar el programa. Vamos a empezar con el bloque de Historias de la Tarde, que vamos a hablar sobre Bartolomeo Cristofori, que fue el inventor del piano. Fue él el que inventó el piano. Luego vendrá en el espacio musical. Vamos a escuchar un recreo de Haydn. Ahí está, ahí se prendió la máquina. Ahora sí va a andar mejor. Luego vamos a hablar en el bloque Variedades sobre el metrónomo, el gran enemigo de los músicos, el metrónomo. Luego tendremos un espacio musical de Mozart. Luego tendremos en la segunda hora las noticias, con otro recreo musical de Lautaro Santoli, tocando una pieza de Guastavino. Y tendremos en el bloque de la salud de nuestros pianos las gronchadas del piano. Esas son las gronchadas del piano. Que hay muchas gronchadas. Sí, sí, Ricardo. Sí, sí. Hay muchas gronchadas. Sí, no te asustes. Luego tendremos un espacio musical que nos quedó pendiente la semana pasada de Nocturnos. Y vamos a hacer en el quinto bloque un estreno de bloque que espero que a ustedes les guste, porque estoy seguro, seguro, seguro que les va a gustar, que es pianos de película. Así que prepárense, que hoy vamos a estrenar este bloque de pianos de película, y terminaremos con la introducción al piano y teoría musical, continuando con escalas y círculos de quintas. Así que luego, bueno, como ya saben, van a venir los chicos de La Tarde Está en Plenitud. Si llegan, la semana pasada no habían llegado y bueno, no tuvimos pase. Y acá, hablando de los chicos de La Tarde Está en Plenitud, me regalaron su revista de Generación Abierta, que pueden, ellos hablan, tienen su sitio y tienen esta revista, y bueno, el programa sí, gira en torno a esta publicación de Generación Abierta, cuyo director es Luis Calvo. Así que pueden mandarle un mail a Generación Abierta, sin tilde, ¿no? generacionabierta@gmail.com. Y también quiero mandarle un besito y un fuerte abrazo a Germán Álvarez Vidal, que ayer estuvo haciendo su programa y lo he invitado para la semana que viene, que con mucho gusto va a venir para el bloque. Buenas tardes, mucho gusto. Así que bueno, quiero ahora pasar ahora a los anuncios, que gracias a estas empresas estamos nosotros aquí.
Señor Lanzi, usted conoció a Benjuan, la conocía perfectamente. Si no la mató, ¿por qué no habla de una vez y nos dice lo que sabe?
Subraya en cada hombre ese acuerdo que lo hace simplemente único.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Historias de la tarde.
Perfecto. Vamos a hablar ahora en estas historias de la tarde de alguien a quien le debemos demasiado. una persona que vivió hace muchos años y le debemos el piano. Simplemente eso. Tan solo eso. Son 5 letras. Piano. Es eso. Le debemos el instrumento. Le debemos... no quiero estar diciendo cada rato le debemos, pero es así, le debemos eso. Es tanta la gratitud que tiene la humanidad hacia Bartolomeo Cristofori que no me alcanza, no tengo palabras para encontrar cuánto hay que agradecerle a Bartolomeo Cristofori por ese invento. Fue su trabajo, ¿no? Hacer instrumentos, pero que no sé si él si en algún momento iba a tener la idea y la conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que vino después de que él haya terminado este instrumento, el piano. Así que vamos a hablar un poquitito sobre la historia de Bartolomeo Cristofori. Desde que me estoy acá acomodando los papelitos para ver los horarios, Soy preso de eso, del tema de los horarios, ¿vieron? No es tan sencillo estar acá con el tema de los horarios, es el ABC de esto, en serio. Así que vamos a ver, siempre estimo yo que son 10 minutos, y bueno, acá estamos. Ahí ya tenemos la hoja de ruta preparada, y vamos a empezar a hablar tranquilos ahora de Bartolomeo Cristofori. Bartolomeo Cristofori nació en Padua, que no es acá en Padua, en Merlo, acá en Zona Oeste, es ahí en Italia, el 4 de mayo de 1655, y falleció en Florencia el 27 de enero de 1731, conocido en su época como Bartolomeo Di Francesco Cristofori. Fue un músico italiano que se dedicó a la construcción de instrumentos musicales y es reconocido generalmente por haber sido el inventor del fortepiano, que es un instrumento que es predecesor del piano moderno. Que es por esa razón que estamos charlando aquí sobre este gran inventor. Bueno, espérenme, ¿cómo voy? La población de Padua, que formaba parte de la entonces República de Venecia, que no se tienen muchos datos sobre los primeros años de la vida de Bartolomeo Cristofori y tampoco sobre su juventud. Una leyenda narra que sirvió como aprendiz del gran fabricante de violines Niccolò Amati. La historia se basa en un expediente del censo de 1680 en el que se indica que un Cristofori Bartolomeo vivía en la casa de Amati, en Cremona. Sin embargo, como precisa Stewart Pollens, esta persona no puede ser Bartolomeo Cristofori, ya que según los expedientes del censo, Cristofori Bartolomeo tendría entonces 13 años de edad, dato incoherente con el expediente bautismal de Bartolomeo Cristofori, que por aquella época tendría 25 años. En 1688, contando con 33 años, entró a trabajar como cimbalista al servicio del príncipe Fernando de Medici, hijo de Cosme III de Medici, gran duque de Toscana. El príncipe era un gran melómano, apasionado por la mecánica y las matemáticas, y tenía una buena colección de instrumentos musicales. Aunque es posible que ya por entonces le interesaría contratar a Cristofori, no solo para la custodia y el mantenimiento de su colección, sino también por sus innovaciones técnicas. En Florencia probablemente dispuso de su propio taller y de 2 asistentes, uno de los cuales fue Giovanni Ferrini. Durante los años restantes del siglo XVII, Cristofori inventó 2 instrumentos de teclado antes de comenzar su trabajo en el piano. Estos instrumentos están documentados en un inventario del año 1700. Uno de ellos fue el spinettone, que era un gran espineta en italiano, un clavicordio con las cuerdas inclinadas para ahorrar espacio, con 2 grupos de cuerdas. La mayoría de las espinetas tenían solo un grupo de cuerdas. Esta invención pudo haber tenido la intención de poder colocar el instrumento en el apretado espacio que tenía la orquesta en las representaciones teatrales. Su alto volumen sonoro lo convertía en un instrumento de cuerda ideal. Otro invento datado del año 1690 fue el spinetone ovale, que es un spinetón oval. Un instrumento muy original, una especie de virginal con las cuerdas más largas a mitad de la caja. El número total de pianos construidos por Cristofori pasa apenas a los 20 pianos, ¿no? 20 instrumentos. En la actualidad sobreviven 3 de los que fabricó Bartolomeo Cristofori. Hay 3, podemos, los que, bueno, por una cuestión económica no es tan sencillo ir a visitarlos, pero sí tenemos la posibilidad física de poder ir a ver los pianos que fabricó Bartolomeo Cristofori, que sobrevivieron 3. Uno es del año 1720, que está en el Metropolitan Museum en Nueva York, en Estados Unidos. Ese es de 1720, ese es el más antiguo. Hay otro de 1722 del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali en Roma, en Italia. Y el último, que es el más nuevo, de 1726, el que custodia el Musikinstrumentenmuseum de la Universidad de Leipzig en Alemania. Así que hay uno en Estados Unidos, en Nueva York, otro en Roma, en Italia, y el último, que es el más nuevo, está en Leipzig, Alemania. Estos instrumentos los hizo Bartolomeo Cristofori. Son los originales que quedaron de esos poquito más de 20 pianos que él hizo. Los otros, vaya a saber, estamos hablando de 400 años casi. Así que estamos ahí, 350 años. Así que hay que ver qué pasó durante esos años. Inclusive hay un video en YouTube que hay una persona que está tocando uno de esos 3 pianos. Así que, y suena muy bien, Suena muy bien. El piano construido por Cristofori en los años 1720, o sea, en la década del 20 del siglo XVIII, estamos hablando, contiene todas las características del instrumento moderno. La diferencia es que era muy ligero en su construcción. No tenía un marco metálico, lo cual significaba que no podía producir un tono especialmente alto. Esto continuó siendo una tendencia en los pianos hasta el año 1820, cuando se introdujo arrastramiento de hierro. Recuerden, ¿no?, que a partir de 1820 comenzó el romanticismo, estamos hablando a nivel artístico, empezó el romanticismo. Entonces, las composiciones se tornaron distintas porque también el piano tuvo una evolución. Entonces, como evolucionaba el instrumento, también evolucionaba las composiciones, ¿no? Al cambiar el instrumento, cambia el sonido, cambia todo, la mecánica, aparte del sonido, la mecánica. Entonces, es distinto lo que uno puede componer, porque uno tiene características tecnológicas que ayudan a que uno pueda pedirle cosas al instrumento. Entonces, por esa razón también evolucionaron. Imagínense ustedes un Mozart con un piano de estos. Un Mozart durante el romanticismo. Hubiese sido otra cosa. Ya Mozart, las últimas composiciones, a veces charlamos con Ricardo, ¿no?, y ese ratito que yo llego antes, charlamos ahí de música y nos imaginamos con Ricardo un Mozart durante el romanticismo, porque inclusive el último Mozart es como que venía un poquito más oscuro, no era tanto ese alegrón, esa música alegre que tenía antes. Es como que Mozart empezó a cambiar, ¿no? Y después tomó esa posta Beethoven, o Beethoven, como les gusta decir a Ricardo, y lógico, imagínense ahora un Mozart o un Bach también, con esos pianos de la década del 20 del siglo XIX, que ya habían aparecido, empezaron a aparecer más notas, cambió la arpa, después aparecieron los pedales, al ponerse el pedal de sustain también, la repetición, ¿no?, que también cambia totalmente las composiciones, al poder repetir la nota. Muchas cosas cambian, por eso es tan distinta la música, porque hubo cambios tecnológicos que ayudaron a esos artistas a que hagan otros trabajos artísticos. Es como si yo pinto con el dedo, el ejemplo es requete contra burdo, pero es para que lo puedan entender. Una cosa es yo tengo un Da Vinci y tengo los muchachos que estaban en las cuevas de Altamira. Entonces, lógico, son distintos los dibujos porque Da Vinci tenía otros materiales para poder hacer sus pinturas. No es lo mismo. Por ahí la creatividad hubiese sido mayúscula de los chicos que estaban en la prehistoria, pero bueno, él tenía otra evolución de los materiales con los que trabajaba. Y ni hablar de los pintores del siglo XX que ya tenían otras clases de óleos. Y acá pasa lo mismo. Cuando yo tengo un avance tecnológico, tengo también un avance artístico. Bueno, ahora vamos a pasar al preparando los motores, Ricardo, está ahí pendiente. Vamos a escuchar en el recreo una obra de Joseph Haydn, que nació en Rohrau, que es en las afueras de Viena, el 31 de marzo de 1732 y falleció en Viena el 31 de mayo de 1809. Vamos a decir algo sobre Haydn, que aparte de ser el padre de la sinfonía, un músico respetado en vida y maestro de unos cuantos músicos, el catálogo. Sobre el catálogo de Haydn, que es un catálogo medio rebuscadito, por ejemplo, ahora vamos a pasar a la sonata 53, que es un Job, sería 16-34, ¿sí? ¿Por qué se llama Job? Porque es este catálogo lo hizo Anthony van Hoboken. Este es el que hizo el catálogo. Y cada obra se identifica con una cifra romana que corresponde a la categoría que en la mayoría de los casos corresponde con un género. Algunas categorías tienen subdivisiones, cosa que se indica con una letra minúscula. A continuación aparece un número arábigo que corresponde con el orden de la obra concreta dentro de la categoría. Así que este catálogo lo hizo Anthony van Hoboken. Así que de él vamos a escuchar el Hoboken 1634, interpretado por Tiffany Poon. Thank you.
variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, seguimos aquí en el afinador de pianos. Son las 15 horas 44 minutos. Hermosísima la sonata 53 que estuvimos escuchando recién. Fue compuesta en 1783. Me había olvidado de decir el año de composición. Así que, pero muy lindo. Fue bueno, una de las primeras obras para piano, sin dudas. Porque, bueno, siempre lo demás es adaptado al piano, pero esto es para piano, ¿no? Una de las primeras obras, y por eso elegí esta obra para lo que es hablar sobre Cristofori y después hablar sobre las primeras obras ahí, ni bien Cristofori terminó el piano. Pero ahora vamos a hablar de uno de los grandes enemigos que tienen los músicos. A ver si los podemos escuchar, si lo reconocen. Sí, es el metrónomo, el tan odiado metrónomo. Muy odiado por las personas que están estudiando. Pero bueno, el metrónomo ayudó mucho en la música. Es un aparatito que ayudó mucho, mucho. Porque antes se decía allegro, moderato. ¿Y qué? ¿Cuánto es el tempo real que tenemos que utilizar aquí? Y a partir del metrónomo es como que empezamos a tener una objetividad en el uso del tiempo que tiene que durar una pieza. Vamos a hablar entonces un poquitín del metrónomo. Metrónomo es un aparato utilizado para indicar el tiempo o pulso de las composiciones musicales. Produce regularmente una señal visual o acústica que permite a un músico mantener un pulso constante al ejecutar una obra musical. El metrónomo, por Dios. Una especie de metrónomo estuvo entre las invenciones del erudito andaluz Al-Andalus Abbas ibn Firnas en el año 810 al 887. Y después, en 1815, el inventor alemán Johann Mälzel patentó su metrónomo mecánico de cuerda como herramienta para músicos bajo el título Instrumento Máquina para la Mejora de Todas las Interpretaciones Musicales, llamado metrónomo. Los músicos practican con metrónomos para mejorar su sincronización, especialmente la capacidad de apegarse a un tiempo regular. La práctica del metrónomo ayuda a internalizar un sentido claro de la sincronización y el tiempo. Los compositores y los directores a menudo usan un metrónomo como referencia de tiempo estándar y pueden tocar, cantar o dirigir con el metrónomo. Los compositores utilizan el metrónomo para derivar tiempos por minuto si quieren indicar eso en una composición. Los directores usan un metrónomo para anotar su tiempo preferido en cada sección. Al interpretar la emoción y otras cualidades de la música, los intérpretes rara vez tocan exactamente en cada tiempo. A veces se puede usar el rubato, expresivo y flexible, que eso estuvimos hablando el día que estuvimos haciendo el programa de Chopin. Por lo general, cada latido de una interpretación musicalmente expresiva no se alinea exactamente con cada clic de un metrónomo. Esto ha llevado a algunos músicos a criticar el uso de un metrónomo porque el tiempo del metrónomo es diferente del tiempo musical. Beethoven, tan meticuloso y exigente con sus obras, fue el primer compositor que empleó las indicaciones metronómicas. Sin embargo, otros compositores siguieron apostando por una interpretación musical más libre y expresiva, alejada de la precisión mecánica del metrónomo. Le pasa que en el caso de Beethoven, al ser sordo, y tocar, es como que lo ayudaba mucho el tema del metrónomo, porque tal vez él se sentía seguro con algo que marcaba el tiempo y los demás no. De acuerdo con el historiador medieval Lynn White, el inventor andaluz y abad Ibn Firnas hizo el primer intento de crear una especie de metrónomo. Luego Galileo Galilei fue el primero que estudió y descubrió conceptos que conciernen al péndulo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Partiendo del principio de que el hilo lastrado se balancea con movimientos aproximadamente isócronos, su duración no depende de la amplitud del movimiento, y después destacado que las oscilaciones dependen de la longitud del hilo, más corto, más largo, más rápido, más lento. En 1696, Lullier, 1637 a 1702, desarrolló el primer metrónomo graduado, de una altura de 2 metros y de batidas mudas. Durante unos segundos, el vaivén de un peso atado a un hilo de una longitud definida va siempre en la misma velocidad para tomar el pulso con precisión con estos dispositivos visuales. Hay que percatarse del momento exacto en que el hilo está en la vertical y no en las amplitudes máximas a la izquierda y derecha, que por definición son variables en constante disminución. Este péndulo mecánico y ajustable no producía ningún sonido y no incluía un mecanismo de escape con el mantener del péndulo en movimiento. El cronómetro musical mecánico, ahora familiar, fue inventado por Dietrich Nikolaus Winckel en Ámsterdam en 1814. A través de prácticas cuestionables, un compatriota suyo, Mansell, copió e incorporó las ideas de Winckel, añadiendo una escala, llamándolo metrónomo, y comenzó a fabricarlo bajo su propio nombre en 1816. Bien, y la creación de este dispositivo nació de la necesidad de contar con un instrumento que pudiera definir con precisión la velocidad de ejecución de una pieza musical. Como les había contado antes, se utilizaban, ¿cómo les puedo decir?, estas expresiones en italiano, donde empezaba la partitura marcando el tiempo cuando no existía el metrónomo. Y son grave, largo, larghetto, adagio, andante, andantino, moderato, allegretto, allegro, vivace, presto, prestissimo. Esos son los tiempos, ¿no? Entonces acá tengo aquí anotado para el listado el grave, que sería el más lento, de 40 a 43 negras por minuto, el largo de 44 a 47, larghetto de 48 a 51, adagio de 52 a 54, andante 55 a 65, andantino 66 a 69, moderato de 70 a 95, allegretto de 96 a 112, allegro 113 a 120, vivace 121 a 140, presto 141 a 175 y prestísimo, que sería ya volando, 176 a 208 negras por minuto. Entonces va tac, 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 tac. No, bueno. Eso es el tiempo, ¿no? Entonces imagínense que antes ponía el compositor un, no sé, andantino. Vamos a buscar entre adagio y andante, que son de 52 a 54, y después tenemos el andante, ¿no? Y hay una diferencia, o mejor dicho acá, que viendo el listado, de larghetto a adagio. Y es tan poca la diferencia. Entonces, ¿cómo puedo yo saber entre un larghetto y un adagio? Como que están ahí en tiempo tan parecido. Y a partir del metrónomo es como que, listo, ponen ahí arriba de la partitura, van a ver una figurita negra igual, y da ahí un número, y ahí ya saben cómo tiene que ser el tiempo. Y es una cosa que fue piola, la verdad, que ayudó mucho en estas clases de interpretaciones. Ahora vamos a pasar entonces al siguiente recreo musical. Vamos a escuchar aquí a quien le da el nombre a esta emisora, a Wolfi Amadeus Mozart, Wolfi, como le decían, a Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a escuchar de él su sonata para piano número 16 en do mayor, Kegel 545, que es muy conocida como la sonata facile, o, ¿no? Él la hizo, la agregó en su catálogo el 26 de junio de 1788, 3 años antes de morirse, ¿no? Que era, ya estaba bastante avanzado Mozart en sus composiciones, y sin embargo, ahí hace esta pieza que la tocan muchos estudiantes de piano, porque, bueno, le dicen que es la fácil, ¿no? Igualmente no es tan fácil, pero tiene 3 movimientos muy lindas, y no sé, quería compartir con ustedes porque son las 3 piezas de la sonata, son muy lindas, realmente son muy bonitas. Aquí la versión que vamos a escuchar, que ya está Ricardo ahí preparando las manos mágicas para poderla disfrutar, están interpretadas por Daniel Barenboim. Adelante, por favor, señor Ricardo.